Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias y tener una lectura del Salmo 23 antes del sermón. Puestos de pie, si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura del Salmo 23. Ustedes siguen con sus vistas y lo vamos a permanecer de pie para leer de otro Salmo. Salmo 23. La palabra de Dios dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a leer del Salmo 119 todos juntos. Vamos a apropiarnos de las peticiones del salmista y vamos a orar del Salmo 119, comenzando en el versículo 81 y terminando en el versículo 88. Salmo 119, versículo 81 al versículo 88, y después del 88 digamos en nombre de Cristo Jesús, amén, como acostumbramos. Todos juntos en voz alta. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Que tienen sus Biblias, vamos a buscar el Salmo 23. Salmo 23. Este es un salmo que estamos aprendiendo como iglesia este año. Cada año tratamos de aprender un pasaje de la Escritura y este año estamos memorizando este salmo. Un versículo cada dos meses. Muy fácil, ¿verdad? Un versículo cada dos meses. Y este mes nos toca la primera parte del versículo 3. Primera parte, el versículo 3, Salmo 23, dice: confortará mi alma. Confortará mi alma. Yo creo que este es un salmo favorito de muchos cristianos precisamente por esta promesa. Confortará mi alma. Como que nos calma, ¿verdad? Tan solo en decirla. Confortará mi alma. Es como Filipenses 4:13, ¿verdad? Tan solo por decirlo, como que nos calma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confortará mi alma. Tan solamente con decirte esos versículos, ¿verdad? Como que descansamos, nos dan cierta paz. Esa es una gran promesa, el Salmo 23:3. Y yo sospecho que hay muchos que vienen a la iglesia buscando precisamente que Dios conforte su alma. A lo mejor por eso usted está aquí en esta mañana. Usted está buscando, usted quiere que Dios conforte su alma. A lo mejor no tiene problemas, a lo mejor realmente no tiene angustias o tristezas, pero de todas maneras siente un vacío, tiene algo que le falta en el alma, ese confort. Y sin duda alguna entonces este tema, este sermón es esencial, crítico para nuestras vidas. Y vamos a estudiar esta promesa contestando tres preguntas muy sencillas. La primera pregunta es, ¿qué significa que Dios conforta nuestras almas? La segunda, ¿por qué necesitamos que Dios conforte nuestras almas? Y la tercera es la práctica, ¿cómo es que Dios conforta nuestras almas? Hoy, en primer lugar, vamos a contestar, ¿qué significa que Dios conforta nuestras almas? La promesa del Salmo 23:3 nos dice que Dios confortará mi alma. ¿Qué significa eso? Bueno, el diccionario dice que confortar significa dar vigor. Significa dar espíritu, fuerza, motivación a alguien, alentar, consolar a una persona afligida. Entonces esta promesa es como la del Salmo 138 y versículo 3, donde el salmista dice que clamó a Dios y Dios le dio vigor en el alma, fuerza en el alma. De eso se trata. O como la promesa de Isaías 58:11, como que el profeta había leído el Salmo 23 en esa mañana, puesto que nos escribe en Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre. Jehová será tu pastor siempre. En las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Dice huesos aquí, pero lo entendemos. Cuando alguien nos da una muy buena noticia, como que nos sentimos bien hasta por dentro, ¿verdad? Y tenemos ese vigor hasta en los huesos. O no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños y sus padres les compraban unos zapatos, unos tenis nuevos. Los Converse eran en mis tiempos, ¿verdad? Unos Converse, era lo máximo. Y nos poníamos los tenis e inmediatamente como que teníamos más energía, ¿verdad? Y teníamos esa fuerza que, por supuesto, no eran los tenis en sí, pero era que nos habían dado unos tenis nuevos y teníamos los músculos, los huesos más activos de repente con la emoción, la motivación, ¿verdad?, de que nos hayan dado ese regalo. De eso se trata aquí. Confortar, dar vigor, dar espíritu, dar fuerza a alguien. La palabra en el hebreo, en el original, también se puede traducir convertir, restaurar, refrescar. Es por eso que en el Salmo 19 hay un versículo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra convertir es exactamente la misma palabra de nuestro texto. O también la Biblia en inglés dice, Él restaura mi alma, Él refresca mi alma, dice otra versión. Entonces, esto es lo que significa esta palabra, que Dios nos conforta. Ahora, la palabra alma es más difícil. Confortará mi alma. Esta es una palabra más difícil de definir. Estaba leyendo que en la Biblia en inglés, la Biblia del Rey Santiago, esta palabra se traduce de 22 maneras diferentes. No vamos a leer todas esas traducciones, ¿verdad? Pero 22 maneras diferentes de traducir esta palabra. Resumiendo, esta palabra nos da a entender el principio de vida, lo que es el espíritu, lo que es nuestro corazón, la parte de adentro de nosotros, lo inmortal. Y es muy difícil de describir, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, es algo invisible, es algo que tenemos. Cuando alguien nos afecta a nosotros, en lo más profundo decimos, me duele hasta el alma. Es lo de adentro, es lo más profundo de nuestro ser. Y es lo más importante, por supuesto, es lo esencial que tenemos, es lo que marca nuestra existencia. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos advierte de qué nos sirve si ganamos todo el mundo, pero perdemos nuestra alma. ¿De qué te sirve de que ganes todo el mundo, que ganes muchos dineros y seas el hombre más rico del mundo, la mujer más rica del mundo, pero a lo último pierdes tu alma? Por supuesto, el alma es lo más importante, lo esencial. Eres tú, es lo que tiene inmortalidad. Entonces, resumiendo, nuestro texto significa que Dios conforta nuestras almas, significa que Él restaura la parte más profunda de nuestro ser, que Dios anima nuestras vidas, nos consuela, nos da la energía espiritual que necesitamos. Muy bien, la segunda pregunta entonces, ¿por qué necesitamos que Dios conforte nuestras almas? ¿Por qué necesitamos que Dios nos motive, nos fortalezca, nos restaure el alma? Muy fácil, porque nuestra alma está desanimada, nuestra alma está débil y muchas veces nuestra alma está destruida. ¿Pero por qué? ¿Por qué está nuestra alma tan desanimada, tan débil? ¿Por qué? Bueno, aquí vamos a contestar según los dos tipos de personas que hay en el mundo. En el mundo hay cristianos y hay no cristianos. Así dividimos al mundo. Los que no creen en Cristo y los que sí creen en Cristo como su Salvador. Los que no son cristianos necesitan que Dios conforte su alma porque su alma está sin confort de nacimiento. El alma de los que no son cristianos no tiene fuerza, está vacía.
No tiene fuerza. El pecado se la quitó. De nacimiento son pecadores y pecan todos los días contra Dios. Y es por eso que muchos, no sé si usted ha escuchado testimonios, la persona no sabe cómo explicarlo, pero dice, es que me faltaba algo. Me faltaba algo, me sentía vacía. Y es eso. Su alma estaba desanimada totalmente, debilitada, destruida. Vivían sin Dios y no podían entender las cosas de Dios. Aunque escucharan de Dios, no podían entender el Evangelio, no podían amar a Dios por su alma que estaba destruida, perdida. Sí podían cambiar su exterior, pero no podían cambiar su interior. No tenían fuerzas en el alma. A lo mejor tú tienes amigos, parientes, que por fuera tú los ves muy bien, muy alegres, muy motivados, muy optimistas. Pero si vieras su alma, te darías cuenta que están totalmente desanimados, destrozados, debilitados. Son los mejores artistas del mundo. Fingen muy bien estar alegres y motivados, pero por dentro, totalmente destruidos. No sé si ustedes siguen las noticias del fútbol americano. En los últimos días, en las últimas semanas, ha habido varios artículos y, en las noticias y en las televisiones, en el internet, acerca del suicidio de Aarón Hernández, un jugador tanto famoso, él jugó para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se suicidó. Y la noticia sorprendió a todos, porque precisamente unos días antes, él había sido absuelto de unos asesinatos. Está en la cárcel, por supuesto, por otras cosas, pero unos días antes, el juez lo había declarado justo, inocente de unos asesinatos. Todos se sorprendieron que de repente, leen, se mató. Por dentro todo bien. No. Ese es el gran problema de él. Por fuera, increíble, nos dicen las noticias, murió con una Biblia en sus manos. Y se apuntó en la frente Juan 3:16. Por fuera los demás lo veían con su Biblia, optimista. Había ganado el juicio. Pero por dentro, su alma totalmente destruida, debilitada, desanimada, deshecha. Y así están muchos. Y es por eso que tratan de encontrar el confort en el alma en otras cosas. Se drogan el alma con las drogas, valga la redundancia. Se drogan el alma o tratan de drogarse el alma con el deporte. Tratan de drogarse con el trabajo. Trabajan y trabajan. Tratan de drogarse con compras. Tienen todo y ahí van a comprar más y más. Y nada los llena. Tratan de drogarse con el sexo. Tratan de drogarse con comida, con bebida. Tratan de drogarse con actividades religiosas. Pero totalmente desanimados, deshechos por dentro. Esa no es la respuesta. Esa droga es pasajera, muy pasajera, y realmente no conforta el alma. Eso no te da fuerza espiritual, no te quita el miedo a la muerte, no te quita el miedo al último juicio. Lo que tú necesitas, si tienes este problema, si te sientes de ti, si tú dices, está hablando de mí, ¿quién le dijo? Lo que tú necesitas es que Dios conforte tu alma. Ahora, los que son cristianos también necesitan de esta promesa, que Dios conforte nuestras almas. Porque muchas veces, sí o no, por nuestra falta de fe en Dios, nuestra falta de fe en el poder de Dios y en el control soberano de Dios. Muchas veces nos desanimamos, nos debilitamos por tristezas y tragedias de la vida. Nuestra alma se debilita si alguien nos cuenta que alguien ha muerto. Nos duele, nos debilita. ¿Cómo es posible? Una enfermedad terminal. ¿Cómo? Alguien nos traiciona. La novia nos dice que no, siempre no. O no nos sale un proyecto en el trabajo. Y nuestra alma se debilita, se desanima. Aún caen en depresión como el salmista. Vean, qué honesto el salmista en el Salmo 42. Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza, el pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Versículo 9. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Es un cristiano, es un creyente el que está diciendo esto. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? El cristiano sufre de esto y necesita que Dios conforte su alma. Pero además, y creo que esto es lo que más nos duele, necesita del confort de Dios el cristiano también, porque cae en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Saben, verdad, de qué se trata Romanos capítulo 7? Es el capítulo donde leemos que muchas veces queremos hacer una cosa para Dios, pero no la hacemos. Y muchas veces Dios nos dice que no hagamos esas cosas y las hacemos. Y nos sentimos tan mal en lo más profundo de nuestro ser. Nadie sabe, por fuera cantamos muy bonito y saludamos muy bonito y todo. Nadie sabe de esa fricción, esa pelea, esa batalla, esa frustración que tenemos por los pecados que nos asedian. Necesitamos que Dios conforte nuestra alma. Te recomiendo esta tarde que leas Romanos 7. Pero léelo como si fueras tú el que escribe Romanos 7. Te vas a dar cuenta que sí eres tú en Romanos 7. Sí eres tú, sí eres cristiano. Te vas a dar cuenta que eres tú el que grita al final: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, el pecado está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cristiano sufre esto y necesita que Dios conforte su alma entonces. Y esto urge. Porque el diablo puede tumbarnos fácilmente si estamos así, si tenemos el alma tan debilitada. Los fieros dardos del maligno, como dice un apóstol, ¿verdad? Los fieros dardos del maligno van a envenenarnos, van a matarnos, van a paralizarnos totalmente en nuestra cristiandad. Porque con un alma así debilitada, desanimada, no podemos vivir para Dios. Claro que no. No podemos vivir con la alegría cristiana, con la valentía cristiana. Vamos a andar siempre melancólicos. Por dentro, tal vez por fuera, con una sonrisa, ¿verdad?, pentecostal. Pero por dentro, en depresión, melancolía, frustración. ¿Y qué si la cristiandad no es verdad? ¿Te ha llevado ahí el diablo? Por supuesto. Si no, vamos a poder cumplir con nuestras profesiones para con Dios.
No vamos a poder cumplir con nuestras responsabilidades en nuestra casa, por supuesto que no.
Pero lo peor, eso no es lo peor.
Lo peor, no vamos a tener el ánimo, las fuerzas para adorar a Dios como se lo merece, por todos sus beneficios para con nosotros. Con un alma debilitada, desanimada así, es imposible adorar a Dios y vivir la cristiandad como debemos. Pero con vigor en el alma, con fuerza, con la motivación de Dios, con el alma bien confortada, podemos vivir con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucho optimismo cristiano. Podemos aventurarnos a hacer más cosas para Dios. Podemos evangelizar con más brío. Y al final podremos morir con mucha calma. Podemos morir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios ha confortado nuestra alma. Entonces, esta promesa es preciosísima. Confortará mi alma. La última pregunta es la práctica. ¿Cómo es que Dios conforta nuestras almas? Bueno, dos personas aquí, ¿verdad? Los que no son cristianos y los que son cristianos. Dios conforta el alma del que no es cristiano con el Evangelio. Con el Evangelio de Cristo, el glorioso Evangelio, como dice el himno. Es decir, Dios le da una nueva vida en Cristo. Dios le cambia el corazón, le da un principio de vida nuevo. Parafraseando 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí su alma es hecha nueva. Ese es el nuevo nacimiento, lo que Dios llama la regeneración. Dios nos transforma entonces. Siendo no cristianos, Dios nos transforma, conforta nuestra alma, restaura nuestra alma, le da esa vida y fuerza espiritual para que podamos entender quién es Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Y así entendemos el Evangelio. Y es lo que nos da esperanza de vida eterna. Es lo que calma nuestros corazones al final, el día de la muerte. Porque hemos entendido el Evangelio, el perdón de Dios. Que Dios perdona todos nuestros pecados. Los pecados que hicimos como niños, que cometimos como niños, los pecados de nuestra juventud, los pecados de nosotros como adultos, como ancianos, todos los pecados. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz, Él sufrió nuestro castigo, Él vivió, murió y resucitó y también fue exaltado e intercede por nosotros. ¿Comprendemos eso? Y conforta lo más profundo de nuestro ser. Es así como Dios conforta al que no es cristiano. Los transforma, los salva. ¿Y cómo es que Dios conforta al que es cristiano? Pues con un carro nuevo, con un iPhone nuevo, con una casa nueva. Le da mucha salud. No.
¿Cómo es que Dios conforta al que es cristiano realmente? Dios conforta al cristiano con el Evangelio. Es en Cristo, en el Evangelio de Cristo, que Dios nos conforta. Romanos 7 no termina con miserable de mí. ¿Saben cómo termina Romanos 7? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y lástima que dividieron el capítulo 7 del capítulo 8. Porque el apóstol está dando gracias a Cristo. Porque nos dice Romanos 8:1, a los que están en Cristo, son nuevas criaturas. Ahora, ninguna condenación hay entonces para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, por ningún pecado. Ningún pecado de Romanos 7. Nada. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona todo. Inocentes, absueltos de todos pecados, porque estamos en Cristo Jesús. Es el Evangelio que nos conforta.
Ahora, voy a decir aquí algo que espero que nadie me malentienda. Es muy fácil de que me malentiendan. Espero que me explique bien.
Hay cristianos
y tienen el alma muy débil, están muy desanimados. Ya casi, como dicen en inglés, listos para tirar la toalla. Dejar la cristiandad.
y piensan, si yo entendiera Apocalipsis, si yo entendiera Ezequiel, entonces Dios me iba a dar ese ánimo, esas fuerzas que yo necesito. Si yo entendiera, y voy a estudiar esto del Armagedón, y del 666, y la bestia, y si yo entiendo todas esas profecías, y se sumergen, se profundizan en el libro de Apocalipsis, pero no encuentran el confort de su alma. Hay otros cristianos que piensan, si yo supiera hebreo, y supiera arameo, y supiera griego, y supiera latín, y pudiera leer a los eruditos, y pudiera entender el original, entonces de verdad iba a ser cristiano, y de verdad Dios iba a confortar mi alma, si tan solo supiera griego. Y ahí van a YouTube a buscar griego bíblico, cómo aprender 10 lecciones. Ahora sí, encuentran el confort. El confort del cristiano está en Cristo, en el Evangelio. Dios nos conforta nuestras almas al aprender más de las bendiciones que tenemos en Cristo. Entonces, nuestra alma se fortalece al conocer más de Cristo, su naturaleza, sus virtudes, los beneficios que tenemos, porque Él es nuestro mediador, porque Él es nuestro representante ante Dios, y nosotros nos hemos aferrado a Él, a su justicia por nosotros. Entonces, hermanos, aquí, esto es muy importante. Nosotros no conocemos más de Cristo en visiones o en revelaciones. Conocemos más de Cristo en su palabra. Hay personas que están esperando eso, que les caiga una luz, un rayo, que vean una paloma. Y esperando, entonces, sí, Dios me va a confortar y voy a conocer más. Dios no nos conforta con milagros así, cosas espectaculares. Él usa los medios normales. Los medios, dicen los teólogos, los medios de gracia normales, que son la Santa Cena, la comunión unos con otros, las oraciones, la doctrina que tenemos en la Biblia. Tú me dices, necesito confort. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿vienes a la Santa Cena? ¿Te has bautizado? ¿Estás en la palabra? ¿Estás orando? No esperes un milagro cuando no estás cumpliendo con lo más básico y sencillo y lo que Dios usa normalmente. Habiendo dicho eso, y es lo principal, Dios también conforta al cristiano con cosas secundarias. Yo creo que esto es verdad, y yo creo que ustedes van a decir amén. Por ejemplo, Dios conforta al cristiano al contestar nuestras oraciones. Hay oraciones que he orado y Dios ha contestado, y es increíble. Y Dios conforta mi alma. Al escuchar que un hijo ahora anda en la verdad, conforta nuestras almas. Al leer de la providencia de Dios en la historia, todo lo que pasó, para mí es increíble lo que pasó en la Reforma del 1517. Por cierto, cumplimos este año el 500 años después de la Reforma. Carlos V de los chocolates, ¿se acuerdan de los chocolates? Pues no era un chocolate, resulta que era un emperador él. Y es increíble lo que pasó con Carlos V en la historia y la providencia de Dios en Alemania y el Imperio Romano de esos días. Y con el monje llamado Martín Lutero y todas esas cosas, es increíble la providencia de Dios, y conforta a nuestras almas saber Dios en control de la historia, de emperadores, de reyes. Dios conforta nuestra alma al ver las maravillas de la naturaleza. Esto es algo que los que no son cristianos no pueden ver. Nosotros vemos más allá y pensamos, esto es de parte de nuestro glorioso Dios tan poderoso que controla todas las maravillas de las galaxias y conforta nuestra alma. Si Dios cumple esta promesa a los creyentes, confortará mi alma. Alguien está aquí en esta mañana y me dice, Paco, yo creo en Cristo,
Es más, yo vengo a la iglesia, trato de venir a la iglesia regularmente, trato de obedecer a Dios, y Dios no conforta mi alma. ¿Por qué? Obviamente las personas somos diferentes, tenemos antecedentes diferentes, las causas son diferentes. Pero les voy a dar unos consejos generales de esto. En primer lugar, asegúrate que te enfocas, te concentras en el confort real de Dios en Cristo. Asegúrate, en otras palabras, que andas buscando el confort bíblico, de lo que realmente se trata nuestro texto. Nuestro texto no está hablando de andar siempre bien alegres, sin problemas, sin dudas y sobre todo sin deudas. Nuestro texto no dice nada de eso. Eso no es lo que nos enseña. Piensa aquí por unos momentos y sé sincero. ¿Dirías que Dios conforta tu alma si te ganas la lotería? ¿Dirías que Dios conforta tu alma si te concede un Lamborghini Diablo? Hasta el nombre suena feo, ¿verdad? Lamborghini Diablo, así se llama el carro, ¿verdad? Un Lamborghini Diablo. Si Dios te concede si Dios te concede un esposo guapo, rico, muy sumiso, entonces sí tendrías el confort de tu alma, lo que andas buscando. Si Dios te concede un trabajo, tú dirías, esto es lo que necesito. Si Dios me da esto, es todo lo que necesito para tener ese confort de mi alma. Sé sincero. ¿Esto es lo que confortaría tu alma? ¿Eso es lo que quieres? Déjame decirte, es por eso que Dios no te da confort en el alma. Porque estás buscando el confort de tu alma en cosas. Estás buscando el confort de tu alma en personas. Estás buscando el confort de tu alma en todo menos en Dios. No vas a encontrar el confort de tu alma hasta que encuentres el confort en Dios, en el Señor. Dijo San Agustín que nuestras almas, dice, fueron hechas para Dios. Y es tan solamente cuando estemos con Dios, que estemos en Dios, que vamos a tener esa satisfacción del alma. Estoy parafraseando, por supuesto, lo que dijo San Agustín. Pero esto es muy cierto. Es como los rompecabezas, esas piezas que embonan. En nuestra alma anda buscando cómo embonarse con el sumo bien, lo que los va a satisfacer. Y tratamos de embonar nuestra alma con cosas que no embonan y no dan esa satisfacción, ese contentamiento, el confort del alma. Es hasta que nos encontramos con Dios, que estamos bien con Dios, que el alma encuentra esa satisfacción, esa paz, esa calma, esa fortaleza que tanto necesitamos. Entonces, el vigor del alma, esa fortaleza, no se trata de cosas, no se trata de logros o de personas. Esa fortaleza es de seguir adelante con Dios. Y cuando tenemos esto, aunque seamos muy pobres, aunque estemos enfermos, aunque estemos solos, aunque nos estemos muriendo, vamos a tener paz, esa felicidad, esa calma que tanto andamos buscando. Es como los mártires. Es increíble cómo, si no han leído el libro de los mártires de Fox, no el presidente Fox, ¿verdad? El puritano, F-O-X. Y cuenta cómo morían con tanta paz, con calma total. Unos morían hasta cantando. ¿Cómo es posible? Porque Dios había dado este vigor en el alma. Amén. Otro comentario. Acuérdate que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Son las palabras de un salmo. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es a veces, como cristianos, que tenemos que pasar, como dice un profeta, sin luz, en tinieblas,
Tenemos que pasar por el lloro de la noche, angustias en el alma. Tenemos que pasar por el Salmo 42 y a veces también por el Salmo 43. Pero a la mañana vendrá la alegría. A veces la noche dura mucho y decimos, ¿hasta cuándo? Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dicen ellos, dónde está tu Dios? Y pensamos que eso nunca va a acabar y nunca vamos a dejar de sufrir esto. Pero a la mañana vendrá la alegría. Y vamos a entender y vamos a saber, ah, Dios, Dios sabe lo que está haciendo. En el cielo, por supuesto, tendremos 100% el confort del alma. En último lugar, asegúrate que el Señor es tu pastor. Solo el que puede decir Jehová es mi pastor puede decir confortará mi alma. Es uno de los problemas de predicar sermones de versículos separados, ¿verdad? Estudiamos Jehová es mi pastor en enero, nada me faltará en febrero. Pero no nos olvidemos de nuestra promesa, el Salmo 23:3. Está ligada, está conectada esencialmente, vitalmente al versículo 1. Tienes que ser una oveja del Señor, tienes que escuchar la voz de Cristo, tienes que seguir a Cristo para poder decir entonces, confortará mi alma. Comienza a hacerlo hoy. Hoy, arrepiéntete de tus pecados, niégate a ti mismo y sigue a Cristo. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y es entonces que vas a entender por qué digo, y creo que todos los cristianos podemos decir, nos da mucha calma, nos tranquiliza tan solamente el decir, confortará mi alma. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por esta gran promesa. Gracias, Señor, que nos has hecho tus ovejas, que has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, para los que estamos aquí presentes, que confortes nuestra alma. Tú sabes cómo venimos. Algunos venimos cansados, algunos venimos angustiados por nuestras familias, por el trabajo. Venimos angustiados por nuestra salud, el futuro. Venimos angustiados por nuestros pecados, frustrados porque nos asedian tanto. Algunos venimos tristes, con necesidades del alma, y estamos mal y lo reconocemos que muchas veces buscamos, Señor, esa tranquilidad, esa paz, ese vigor del alma en otras cosas. Tú nos conoces. Nos arrepentimos. Pero conforta nuestra alma. Te pedimos por los méritos de Cristo que transformes vidas hoy en este día. Te pedimos por los méritos de Cristo que por su Santo Espíritu nos ilumine y nos dé el entendimiento del Evangelio. Nos des esa esperanza de vida eterna y de perdón en Dios. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.